es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.
Hola, escoltes un día perfecte a la UPV Podcast.
Hola, Eduard. Veo que otra vez vuelves a utilizar una sintonía generada por inteligencia artificial.
Hola, Daniel. Sí, una altra volta en Prat. La inteligencia artificial para crear una sintonía de fons.
Pues entre que utilizas la IA para las sintonías y que yo soy solo una simulación también, dentro de poco todo será bastante falso en este programa.
Tens tota la raó, Daniel. De fet, estic pegant-li voltes, encara que no puc, perquè les simulacions de veu, com la teua, encara no són molt realistes. Però jo crec que queda molt poc i imagina que en alguna versió de pago, com aquí que diu, la simulació de veu serà molt millor. Estic pegant-li voltes a crear una entrevista un dia, saps, a un autor que parle de la seva obra i que siga totalment falsa tant la seva obra com la veu, com les respostes que em dona. Vaig a intentar colar-lo. Sí, intentaré fer aquest experiment abans de que acabe la temporada.
Es un poco parecido al que cuela un cuadro hecho por él mismo en un museo de renombre, entiendo. Dancing Therapy, de International Music System. Un temazo de 1984. Eso sí era música.
Millor no obriguessis melo, Daniel, i jo crec que no és cert, que abans era tot molt millor.
Sabes que sí, però ara vas de guai, en fin.
Ara què dius, en fin? Daniel, no sé si has vist que el rellotge de la fi del món, este rellotge simbòlic que alguns científics, un grup de científics, avancen, no retrasen de manera teòrica el que queda per a arribar a la fi del món, per a la seva destrucció. Has vist que l'han tornat a avançar?
Sí, tío, he visto que según ellos estamos ya a 89 segundos. Me da que son un poco alarmistas.
A veure, no sé si són alarmistes. És cert que és la volta que més prop estem de la fi del món. I ells argumenten múltiples amenaces globals, com per exemple, diu, incluïda la proliferació d'armes nuclears, la intel·ligència artificial, les guerres i, evidentment, la contínua crisi climàtica.
No sé, yo creo que si no nos situaran tan cerca del fin del mundo, nadie les haría caso. Déjame que sea un poco escéptico, como decía Joan Laporta, al loro, que no estamos tan mal.
Bé, ja saps que jo és que soc molt negatiu, però sí que és cert que tampoc crec que vegem la fi del món. Però sí que properes generacions suposo que veuran un gran col·lapse, o no. Yo es que no tengo ni idea.
Ya, tío, yo tampoco tengo ni idea. Aquí hablamos por hablar. Nos leemos tres noticias y ya nos flipamos a opinar.
Opinamos, pero no juzgamos.
Sí, luego podríamos jugar a eso, Eduard.
No, Daniel. Ya sabes que jugar a eso normalmente acaba prou malamente.
Va, solo una. Déjame decirte solo una cosa.
Va, pero... No me suena, va. Opinamos, pero no juzgamos.
Antes te currabas más los guiones. Ahora siempre estás hablando de lo mismo. Has perdido frescura, alegría, capacidad de innovar, pulso con la actualidad y con el oyente. Opinamos, pero no juzgamos.
Las tenías guardadas, ¿eh?
No veas cómo te quedas cuando lo sueltas, en serio.
Antonio García, investigador de l'Institut CMT, Clean Mobility and Thermofluids, ha sigut designat com a nou fellow member de la Societat d'Enginyers de l'Automoció, una de les associacions més importants o l'associació més important del sector a nivell internacional. Antonio passarà avui per l'estudi de la UPB Podcast.
Què mal està l'automoció en Europa, Eduard? Què mal?
La veritat és que no tinc molta idea del tema, Daniel.
Ni jo, és lo primero que he visto en Google. Somos unos cuñaos en tantos temas.
I per a seguir tractant temes dels que no tenim molta idea, un dia perfecte, anem a parlar de poesia i ho anem a fer amb Maria Elena Blay, qui acaba de publicar Manierismo i la herida, un recull d'obra de poesia de Maria Elena editat per la Consentida Editorial.
Poesía, madre mía, creo que sé más de automoción que de poesía. Oye, me ha salido un pareado. Poesía, madre mía, pues igual sé más de lo que creo.
Antonio García, investigador del Instituto CMT, el Clean Mobility and Thermofluids, ha sido designado como Fellow Member de la Sociedad de Ingenieros de Automoción, SAE, la asociación más importante del sector a nivel internacional. Hola Antonio, muchas gracias por estar hoy aquí en Un Día Perfecto en la UPB Podcast y sobre todo, enhorabuena por esta designación como Fellow Member.
Pues muchísimas gracias.
Bueno Antonio, trabajas aquí en el campus de la Universidad Politécnica aquí en Valencia en el Instituto Clean Mobility and Thermofluids. ¿Qué se lleva a cabo en este instituto?
Sí, así es, así es. Tengo la suerte de trabajar con grandes profesionales en CMT. Bueno, pues CMT tiene una historia casi igual de larga que la universidad, más de 40 años trabajando en principio en motores térmicos, es decir, en todo lo que tiene que ver con regulación de emisiones, mejora de prestaciones de vehículos, este tipo de cosas, diésel, gasolina, hibridación. Y bueno, pues en mi caso particular, en CMT, pues me he dedicado a generar estrategias de combustión para los motores, para que sean pues más limpios, para que sean más eficientes, para que consuman menos. Y más o menos en 2020, 2017, sobre todo en 2020, que desafortunadamente yo creo que todos tuvimos mucho tiempo para pensar, ¿verdad? Pues reenfocar un poco la investigación a aquellos retos que tenía la electrificación y que podíamos aplicar con los conocimientos que teníamos pues, de combustión y de otras áreas. Y bueno, entonces empezamos a trabajar muy fuertemente en todo lo que tiene que ver con baterías y con incendios en baterías, que seguro que habéis visto no solo en la automoción, sino también en la movilidad. La micromovilidad, entendida como patinetes, autobuses, etcétera, también, bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? Es un poco a lo que estamos dedicándonos a día de hoy. Seguimos con los motores, otros compañeros siguen con los motores, con nuevas tecnologías como el hidrógeno, con nuevas tecnologías como las pilas de combustible, oxicombustión, es decir, diferentes formas de seguir utilizando combustibles renovables y en mi caso, pues más para las baterías.
Y todo este conocimiento luego, ¿cómo se traslada a la vida diaria? Desde la universidad, el conocimiento, ¿cómo se traslada? Porque imagino que al final tiene que ser a través de la empresa privada.
Claro, pues existen diferentes formas de transferencia, ¿no? Bueno, una muy clara es a través de patentes, ¿no? Es decir, a través de generación de conocimiento que se fija en una patente que una empresa explota, ¿no? Y que esa empresa, pues al final lo termina por comercializar y por distribuir en el mundo. Eso es una manera muy directa y otra, como también tú apuntabas, pues es mediante la generación de contratos, no solo con empresas privadas, sino también pues, con entidades públicas, desde universidades o entidades europeas a entidades regionales, ¿no? Es decir, pasando por las nacionales, ¿no? Diferentes entidades públicas que creen que somos lo suficientemente buenos tras hacer una valoración de nuestros méritos y de un proyecto en concreto que planteamos, pues nos dan el dinero suficiente como para poder investigar y poder avanzar en alguna parte del conocimiento. Con las empresas probablemente sea mucho más directo porque cuando pagan algo de manera directa quieren un retorno también muy rápido de ese dinero, mientras que las entidades públicas pues es un poco más a largo plazo.
Pero esa
es la manera de instaurar la generación de conocimiento en la sociedad.
Vamos a hablar ahora, ha sido designado como Fellow Member, luego nos contarás en qué consiste esta designación, pero ha sido designado por la Asociación de Ingenieros de la Automoción. ¿Y qué es esta asociación?
Bueno, esta asociación es una sociedad que nace en Estados Unidos y que, bueno, pues está en todo el mundo. y que esencialmente pues se dedica a la investigación en diferentes áreas, sobre todo en todo lo que tenga que ver con ingeniería mecánica, eléctrica, etcétera. Diríamos con ingeniería en general. En términos de transporte, pues va desde la generación de estándares para los aceites en vehículos de automoción, marinos, transporte aéreo, pues hasta la generación de congresos a nivel mundial en diferentes zonas del mundo. Siendo americana, pues todos los años existe un World Congress en Detroit, en donde, bueno, pues es algo fantásticamente grande, que barre todo lo que tiene que ver con el mundo de la automoción y el transporte, y en donde, bueno, pues si quieres aprender algo nuevo, es el sitio donde hay que ir, ¿no? Entonces, genera estándares y genera conocimiento y difusión entre la gente que se dedica, pues, a este tipo de cosas, ¿no?
¿Es la más importante? ¿Hay otras sociedades que generan estándares también en el mundo de la automoción?
Sí, sí, sí. Es decir, es la más importante sin duda, y luego, por supuesto, existen otras como ASME, que es una asociación también americana, pero esta sí es específica de ingenieros mecánicos. Existen asociaciones también españolas. Quiero decir, sí, sí, por supuesto, hay muchas más. Sí.
Bueno, y ellos son los que te han designado como fellow member. Uh-huh. ¿Y qué es ser un fellow member de la SAE?
Bueno, para mí era un hito profesional que quería conseguir. En España solo Paco Pairi había sido merecedor de esa distinción, y bueno, para mí significa pues la consecución de 20 años de trabajo en donde, bueno, pues expertos mundiales y un comité específico en la designación. Bueno, primero alguien ha decidido que eres lo suficientemente bueno como para hacer una propuesta de que puede ser.
O sea, te proponen a ti. Tú no es como el premio Nobel y estas cosas que hay que proponer, te tienen que proponer.
Exacto, ¿crees? Eso es. Es decir, alguien piensa que lo que has hecho es suficientemente relevante.
Y tiene que ser un fellow member.
Tiene que ser un fellow member, por supuesto. En mi caso fue Robert Wagner, que es el director de Oak Ridge National Laboratory. Es un laboratorio nacional estadounidense. Contactó conmigo y me dijo: oye, Antonio, nos conocemos desde hace muchos años. Me gustaría proponerte, etcétera. Y bueno, pues a partir de ahí existe un proceso en donde tienen que generar una serie de apoyos, es decir, de apoyos de gente que también es fellow member. Y con esos apoyos y bueno, con una especie de proyecto de trabajo de explicación de lo que has ido haciendo y de quién eres, pues hay un comité en donde, bueno, pues ahí ves todas las entidades que te puedas imaginar están bien representadas, ¿no? Es decir, desde marcas de la automoción de mucho más que reconocido prestigio hasta pues el propio director o presidente de SAE, etcétera, pues toma la decisión y, bueno, pues conceden del orden de 15, una cosa así, al año. Entonces, bueno, pues tienes gente pues de todas las partes del mundo, ¿no? Es decir, indios, chinos, europeos.
El segundo caso español, has comentado.
Sí, 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 sí. Afortunadamente, Pairi lo tuvo, no recuerdo la fecha, 2007, 2008, una cosa así. Sí, bueno, sabéis que Pairi es quien fundó, junto con José María de Santes, pues CMT. En esa época se llamaba CMT Motores Térmicos, ahora nos llamamos CMT Clean Mobility, para adaptarnos un poco a los tiempos, ¿verdad? Pero sí, sí, él fue el iniciador y fue el que empujó pues CMT junto con Pepe de Santes y, bueno, pues absolutamente más que merecido.
Y imagino que para ti, es como has comentado, es un hito que buscabas hace tiempo, pero para la universidad y para la comunidad universitaria también es muy importante tener a uno de sus miembros como, en tu caso, un fellow member.
Yo considero que sí. De hecho, sí. Es decir, he recibido las felicitaciones por parte de la universidad y del rector, con lo cual estoy tremendamente orgulloso de ello. Y claro, es decir, para nuestra comunidad universitaria, yo creo que cuanto más gente tengamos de reconocido prestigio y que las entidades extranjeras pues nos lo hagan saber, pues es muchísimo mejor para crecer en todos los ámbitos, intentar atraer talento, intentar atraer más estudiantes, pues todo este tipo de cosas, claro.
Y a nivel personal, ¿cambia mucho tu...? Bueno, imagino que tu vida ni tu trabajo cambiarán mucho, ¿no?
Bueno, mi vida personal no cambia absolutamente nada en términos económicos, si esa es la pregunta.
No es como ganar un...
Ya, no, el SAE Fellow...
El premio Planeta.
No, no, el SAE Fellow Member te otorgan una cantidad fantástica de dinero que tiende a cero.
Sí.
Básicamente es cero, con lo cual no hay ningún tipo de...
Tampoco hay un...
De beneficio económico.
Un diploma,
sí, nada. Sí,
por
sí,
lo menos
sí,
hay una... Decir, ¿Hubo una ceremonia de...?
Habrá una ceremonia que será en abril en Detroit, en donde hay que ir a recoger pues tu placa, tu pin y tus palmaditas y el reconocimiento. En realidad, quiero decir, y a mí me parece razonable, ¿no? Es decir, esto es una asociación, es una sociedad de automoción y, bueno, lo del dinero queda en segundo plano. Yo creo que lo importante es que gente con ese nivel y con ese nivel de relevancia, quiero decir, a nivel de automoción, transporte, pues considere que has hecho algo oportuno y es que estás entre esos 15 que están nombrando a nivel anual para ser parte de ese elenco de gente, que por otra parte lo que a nivel profesional sirve, aparte del reconocimiento, pues es para entrar a formar parte de comités de edición, comités de evaluación de congresos, en donde pues haces de chair en un congreso en donde sea, ¿no? Para asegurar que los estándares SAE se cumplen, que el nivel del congreso y de los papers que se presentan es oportuno, que sirve para ese tipo de cosas.
Uh-huh. Una de las cosas que ha valorado el comité ha sido tu larga experiencia en motores de combustión. Has comentado que tú empezaste con los motores de combustión y has ido variando hacia lo que viene ahora, que es el motor eléctrico. Uh-huh.
Sí, bueno, quiero decir, cuidado con lo que viene ahora es el motor eléctrico o el vehículo eléctrico, porque como muy bien sabes, el vehículo eléctrico es primero al motor térmico, ¿eh? O al vehículo térmico. Lo que sucede es que cuando surge, pues desafortunadamente no la densidad energética de esas baterías era muy poquita y bueno, pues el motor térmico se lo comió, ¿no? Uh-huh. Es decir, el combustible pues fue capaz de comerse ese tipo de densidad energética y de autonomía a los vehículos. Sí, durante mi carrera profesional pues me he dedicado esencialmente sobre todo a diseñar estrategias de combustión, que eso significa básicamente decir pues cómo tienen que ser las geometrías de los pistones, cómo tienen que ser los bowls donde se realizan los procesos de combustión, cómo tienen que ser las llamas, cómo tienen que ser las partes interiores de esas llamas para no generar emisiones o generar menos emisiones. Entonces, sí, me he dedicado a todo eso, a ver qué es lo que puedo gestionar dentro del motor e incluso de hardware para hacer que pues emitan menos, consuman menos, ¿no? Es decir, eso es un poco el estándar explicado para todo el mundo de manera muy rápida. Y como te decía, pues en 2020 cambia el paradigma de todo en el mundo, ¿verdad? Y bueno, pues una cosa que hay que hacer es adaptarse. No solo porque venía la electrificación, sino porque en Europa pues se ha decidido a nivel político que el motor térmico está en endgame, es decir, está fuera de juego y van a apostar pues por el eléctrico y eso implica que o nos adaptamos o nos moriremos. Así que, bueno, pues lo que pensamos desde CMT, que es gente tremendamente innovadora, pues es adaptarse. Y como te digo, es decir, yo vi que lo que sabíamos en términos de sprays, en términos de combustión, en términos de emisiones, en términos de gases, todo ese tipo de cosas, pues en términos de técnicas ópticas, de CFD, todo esto, lo podíamos aplicar directamente a un problema muy concreto, que desafortunadamente las baterías de ion de litio, aplicadas a la tecnología que quieras, me da igual, es decir, un patinete, un móvil, nosotros nos centramos en la automoción, pero que decir, un patinete también, como decía, también te vale, o cualquier otro lugar, por ejemplo, donde se almacena energía eléctrica de las renovables, pues tiene un problema y es que puede entrar en thermal runaway, que básicamente es una combustión espontánea. Uh-huh. Y bueno, pues eso es a lo que nos dedicamos ahora.
Son estas noticias que hemos visto alguna vez, que si un patinete, que si un coche de repente, ¿no?, ha explotado,
así es.
Tal. Ese es uno de los miedos que imagino que tiene la gente al coche eléctrico. Ese y la durabilidad de las baterías, la autonomía.
Bueno, cuando...
Bueno, y que son bastante más caros, evidentemente, claro.
Sí, o sea, vamos a ver, esto se puede interpretar de infinidad de maneras, ¿eh? Es decir, yo creo que afortunadamente tengo la capacidad de poder hablar porque a mí me paga una entidad pública, como es el Ministerio, ¿verdad?, a través de una universidad pública, y yo no tengo ningún problema ni con el vehículo térmico ni con el vehículo eléctrico. Es decir, lo que sí que tengo un problema, y yo creo que es el que tiene toda la sociedad y la gente que piensa un poquito, es la cantidad de CO2 que generamos y cómo la generamos, ¿no? Y que hay que bajarlo lo más rápidamente posible, ¿eh? Es decir, porque eso sí es un problema. Entonces, yo creo que hablar de transporte es algo muy complejo, es decir, hablar de emisiones es algo muy complejo y que no existen soluciones únicas, ¿eh? Es decir, que es un fenómeno absolutamente multivariable, un problema absolutamente multivariable, que lo que hay que hacer es intentar resolver pues, con el mayor número de capacidades posibles. ¿Eso qué significa? Pues significa que los vehículos eléctricos tendrán su aplicabilidad en sectores y regiones muy específicas y que los vehículos térmicos seguirán teniendo su aplicabilidad también en otras regiones, ¿no? Es uh-huh. decir, por ejemplo, pues India, teniendo en cuenta cómo es su red de distribución eléctrica, la cantidad de gente que hay, la cantidad de coches que hay, yo veo bastante complicada una implementación masiva del vehículo eléctrico, por ejemplo, ¿no? Entonces, Europa, pues hay países donde el vehículo eléctrico va como un cohete, uh-huh. ¿eh? Es decir, donde el número de recargas, el número de puntos de recarga, perdón, es algo absolutamente extendido, mientras que en otros como España, pues no, ¿eh? Es decir, teníamos que multiplicar de orden de 20 a 30 veces el número de puntos de recarga para poder tener algo parecido a un sistema de recarga confiable. Luego, a nivel global, pues te puedes discutir de muchas cosas, ¿no? Es decir, puedes discutir de la minería, dónde tenemos esos recursos, cómo lo están procesando, dónde se está procesando a día de hoy, quiénes son los actores que realmente están ganando con este tipo de electrificación, ¿verdad? Por otro lado, la cantidad de energía eléctrica que vas a poner a disposición del sistema y cómo va eso a influir en tu red eléctrica, ¿no? Es decir, hay multitud de cosas que son retos, ¿no? Es decir, bueno, el mismo reto de combustión, ¿no? De las baterías o de incendio de las baterías. Todo eso son retos. Entonces, en mi opinión, lo que se ha intentado hacer es forzar una solución muy, muy rápida, que la gente además debería aceptar de manera masiva y debería comprar lo que los gobiernos están diciendo, y eso desafortunadamente o afortunadamente, no lo sé, no funciona. Uh-huh. Y eso es lo que se está viendo ahora, ¿no? Es decir, que sí, que han habido un montón de incentivos, que hay países como Noruega, que es muy poco representativo, pues sí, tiene una electrificación masiva, pero países como España, por ejemplo, pues no tiene una electrificación masiva. Uh-huh. Entonces, eso es el caballo de batalla que nos va a ocupar en los próximos 10, 12 años, sí.
¿Solo 10 o 12 años?
En términos de restricciones, sí. Es decir, las prohibiciones están pensadas para 2035. Uh-huh. Estamos en 2025, nos quedan 10 años. Vamos a ver, es decir, si existen moratorias, si existen cambios.
Seguramente sí, ¿no?
Bueno, lo que dice la razón es que sí, ¿eh? Es decir, porque bueno, pues todo esto que está pasando a día de hoy, pues va a tener su inferencia, ¿no? Es uh-huh. decir, insisto, puntos de recarga, minería, electrificación en términos de generación de energía eléctrica. Si esa generación de energía eléctrica no es con renovables, no tiene sentido.
Claro, estamos por un lado, ¿no? Estamos pisando, estamos, ¿no?
Estás empezando la casa por el tejado, sí.
Exactamente. Sí. Y luego también está que leía esta semana que la CEO de Peugeot estaba diciendo a la Unión Europea que flexibilizaran un poco también el tema de que no pueden vender coches eléctricos, la gente no los quiere y están obligados a, ¿no? Y encima China se les está comiendo la tostada, no pueden vender de combustión, los eléctricos no los compramos aquí y al final el mercado se lo queda China.
Pues eso sí que digo desafortunadamente, es decir, ahí no cabe la palabra afortunadamente. Sí, es decir, eso es un poco la situación en la que están los fabricantes europeos, ¿eh? Es decir, los fabricantes europeos han sido bandera de nuestra industria durante muchos años.
Sí.
Alemania, Francia, incluso Inglaterra durante algún tiempo, ¿verdad? Suecia, bueno, pues lo que está sucediendo es eso, es decir, que los están ahogando o le están pidiendo a los fabricantes que hagan cosas como, por ejemplo, que los usuarios no queremos hacer, ¿no? Es decir, tú si vinieras a UPV compartiendo tu coche con otra persona, pues bajarías tu nivel de emisión de CO2 a la mitad.
Sí, pero
no te apetece.
No, eso ya es una cuestión social de cada uno.
Exacto.
De quizá esta generación, ¿no? Quizás la otra sea capaz de... Pero...
Tal vez. Pero eso en diez años es muy complicado, ¿eh? Entonces, sí. Los fabricantes europeos, que algo que la gente debería saber es que no hay ningún fabricante en el mundo a día de hoy que haga beneficio con venta de vehículos eléctricos, ni siquiera los chinos. Los chinos hacen beneficio porque su gobierno está absolutamente integrado en las empresas.
Sí. De hecho, algunas son también, ¿no? De capital.
Sí,
totalmente.
Son de capital, exacto, totalmente estatal. Entonces, bueno, al final son empresas privadas y van a fabricar aquello que le dé dinero.
Claro.
Entonces, si los vehículos eléctricos no dan dinero, pues no venderán coches en Europa. Quiero decir, es que es algo un poco directo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Antonio, yo creo que lo hemos comentado todo. Enhorabuena por tu designación como Filum Member, que vaya muy bien por Detroit, que Detroit era la cuna de la automoción. ¿Queda algo por allí?
Es impresionante. Sigue siendo la cuna de la automoción.
Ahí sí, porque estaba el salón de Detroit, que aquello era...
Bueno, sigue. ¿Sí? Es decir, está... Detroit tiene, o tenía hasta hace no muchos años, pues tenía General Motors, tenía Chrysler, quiero decir, que lo tenía Cadillac, ¿no? ¿Verdad? Es decir, tenía todo ahí. Y bueno, poco a poco se fueron vendiendo.
Sí.
Sigue General Motors. Y bueno, lo que tiene impresionante Detroit es todo el área suburbana de suppliers, ¿no? Es decir, ahí están todos.
Claro.
Están todos.
Bueno, Antonio García, Filum Member designado este año por la Sociedad de Ingenieros de Automoción. Enhorabuena. Y muchísimas gracias por estar hoy aquí en Un Día Perfecto en la UPE Podcast.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros por llamarme. The number you have reached has been disconnected.
message has been disconnected.
Oye, veo que te gusta Kraftwerk. Eso sí era un grupo y no lo que se escucha hoy en día.
Sí, et dic la veritat, gairebé no he escoltat a Kraftwerk. Sí que sé qui són, però poca cosa més.
Pues te animo a ello.
Escolta, Daniel, l'altre dia em va vindre al cap quan mon pare em contava quan ell era menut que anaven a collir tomates, els xiquets anaven a recollir tomates, i també va recordar que la meva àvia em contava que ella quan era menuda les xiquetes els dissabtes anaven a netejar, a granar l'escola. Sí, de dilluns a divendres anaven a escola a aprendre i els dissabtes anaven a... Ve a netejar a yo.
Madre mía, Eduard, había escuchado cosas así. Hoy en día me parece surrealista que los niños y niñas tengan que trabajar, aunque ya sabemos que el trabajo infantil aún existe.
Sí, de fet, dia un dia, que és el Dia Mundial contra el Treball Infantil, que és el 12 de juny, crec. Sembla, segons he pogut llegir a la web de Aldeas Infantiles, que vora 150 milions de xiquets i xiquetes treballen inclús abans d'aprendre a llegir. Imagineu que menys són quan comencen a treballar. I supose que la majoria d'ells estan a països subdesenvolupats o del tercer món, com per exemple Mali, Bangladesh... Bé, podem imaginar quins països són.
Afortunadamente, ya no nos encontramos esta situación en muchos países. Y sobre todo, que la idea del trabajo infantil haya desaparecido del debate público.
Jo no parlaré tan fort, Daniel.
Ui, sorpréndeme, Eduard.
Sí, sí, escolta. Diu, congresista dice que niños que reciben almuerzos escolares gratuitos deben trabajar en McDonald's.
Te estás quedando conmigo, tío.
No, no, ho puedes trobar a internet. Ja sabeu que hi ha un país, que no diré el nom, que recentment ha canviat d'administració i bàsicament la nova administració el que ha fet ha sigut congelar les ajudes federals que ja havien o que havien sigut otorgades per l'anterior administració a falta de saber si les continua o no les continua. O sea, congelar les ajudes federals.
Ja sé què país és ese.
Entenc que llavors esta dels esmorzars escolars gratuïts per a xiquets i xiquetes és una de les que està en stand-by, està en pause.
Cuéntame más, Eduard.
Sí, sí, et conte. Diu el congresista, antes de cumplir los 13 años yo ya recogía moras en el campo, antes de que las leyes de trabajo infantil lo impidieran. Sí, sembla que el home volia continuar treballant. Era repartidor de periódicos. Y cuando estaba en la escuela también trabajé hasta el final, va a decir el congresista, que no diré el nombre. Digo, ¿me están diciendo que los niños que se quedan en casa en lugar de ir a trabajar a McDonald's o Burger King durante el verano deberían quedarse en casa y recibir su almuerzo gratis en lugar de ir a trabajar? Creo que tenemos que hacer una revisión de arriba
a
abajo.
A este señor le diré que donde deben de estar los niños y niñas es formándose y disfrutando de su infancia y no trabajando.
Sí, yo creo que no cap discusión sobre el tema. Ve, para acabar que esto, hombre, digo, quiero decir, ¿cuántas personas empezaron en restaurantes de comida rápida cuando eran niños? En lugar de simplemente dar una regla general que da almuerzos a todos los niños en la escuela secundaria, que son capaces de salir y realmente conseguir un trabajo y hacer algo que les haga tener valor pensando en su futuro en lugar de pensar en cómo van a esponjar, que supongo que será de ir como aprofitarse, esponjar al gobierno cuando no lo necesitan.
Estoy flipando, Eduard.
Ahora, sí que es ser que posiblemente es una excepción, son unas declaracions que no és el recorregut que hauran tingut al seu país. Imagina que l'opinió pública de seguida les haurà censurades, però ja sabeu, aquestes coses a voltes es contagien, no? Aquestes idees que arriben al debat públic, potser algú dubte molt que si algú les pugui agafar, però és que no m'imaginava jo que un país com el que estem parlant algú s'atrevirà, algú, a més amb un càrrec polític, s'atrevirà a fer aquest tipus de declaracions. Sobretot perquè, si les fa, és perquè realment ho pensa i segurament hi haurà molta gent com ell que ho pensarà també, que els xiquets, doncs, si volen algo, que treballen també. Al final, tot és mà d'obra, no?
Jo aquí eso lo veo imposible.
Bé, Daniel, sí, Tu dubtes que això puga ocórrer així a Espanya. Jo també dubte, però penso una cosa. El meu pare puntualment va treballar, quan era xiquet, va treballar molt puntualment, però va treballar. La meva àvia també recorda que em comentava que va treballar, menys puntualment que mon pare. I la meva besàvia també recorda que ella comentava que de menuda treballava. I d'ahí cap enrere, imagine que també tots els xiquets, o gairebé tots els xiquets, en certa manera, treballaven en algun sector, en alguna cosa treballaven. Per tant, jo sóc la primera o la segona generació de xiquets que no han treballat a la seva infància. I qui no et diu que això siga una excepció i que en el futur torne el treball infantil? Qui et diu que això no siga una excepció? Simplement dos generacions no, i ja està. I és el que comentem moltes voltes, no? Aquesta sensació de que tot el que tenim, tot el que aconseguim, ja és d'ací al futur. I no, ja sabeu que aquestes coses no són així.
Te entiendo, te entiendo. Creo que nos estamos convirtiendo en un programa de tinte político.
No, que va. Dios me libre a mí, Daniel, de parlar de política. Pues que simplemente me han fet moltíssima gràcia aquestes declaracions d'este congressista. I, no sé, per comentar-les. Va, vaig a deixar a Kraftwerk, que ja estic un poc que far de Kraftwerk, i anem a posar un grup espanyol que li feia la competència a partir dels anys 80. S'anomenava Regaliz.
Estamos hablando del trabajo infantil y pones una canción de un grupo infantil. Veo que te gusta la polémica, campeón.
Coincidencia. Ha sido coincidencia. Regaliz va ser un grup espanyol format per dos xiquets i dos xiquetes que va estar actiu des de l'any 80 fins al 83, si no recordo mal.
Manierismo y la herida, libro de poesía escrito por María Elena Blay y editado por La Consentida Editorial. Hola María Elena, muchas gracias por estar hoy en Un Día Perfecto.
Hola Eduard.
Bueno, sí, nos conocemos desde hace muchos años. Bueno, María Elena, eres filóloga hispánica por la Universidad de Valencia y también eres máster y doctora en estudios hispánicos por la misma universidad con la tesis sobre el escritor polaco
Witold Gombrowicz.
Todo esto te da cierta capacidad, ¿no? de poder escribir un libro de poesía. Manierismo y la herida. No es tu primer libro.
No, es el tercer poemario.
¿Los dos otros anteriores?
Los escribí hace mucho tiempo ya. El primero en el año 2003 salió publicado en Barcelona con Víctor Bosanco. Y el segundo fue en el 2006 por una editorial de Lima, de Perú.
Porque ¿cómo se escribe un libro de poesía? Porque claro, uno ve poemas, uno de una manera, uno de otra.
Sí.
Cuando uno escribe un libro de una novela,
sí,
tiene cierta continuidad. ¿Aquí también la tienen en los libros de poesía?
No necesariamente, porque los libros de poesía, en mi caso, no narran una historia. Es más bien un momento vital en el que se me aparece una sensación o un sentimiento, que yo visualizo una imagen, una música a veces es una imagen, y esa imagen refleja lo que estoy sintiendo. Y cuando lo escribo en formato poesía, es porque he alumbrado esa imagen que creo que se corresponde con ese sentimiento. Y cuando logro una correspondencia muy fiel al sentimiento, me emociono mucho y digo, ah, vale, tengo un poema.
Entonces, escribir poemas es un continuo en el espacio, y para acotarlo, lo acotas, ¿no?, en lo que consideras que han sido una época de ciertos sentimientos y le das forma en cuanto al libro.
Sí, más o menos son momentos vitales en los que a lo mejor eres más productivo o más creativo. Y sí que tienen una continuidad en ese momento. Un libro de poemas puede narrarte una historia sin querer. O sea, no es una historia como puede ser un cuento o una novela, pero te narra unos sentimientos que a lo mejor están enmarcados en un contexto que sí que es una historia.
¿Y qué sentimientos son los que engloban este...?
En este caso en particular, en el de este poemario, el tercero, date cuenta que está gestado cuando yo había dado a luz a mi primera hija. Entonces, en ese contexto hay un montón de sentimientos muy nuevos para mí, y también el momento de abandono, esto que me dejó mi ex marido. Entonces, todo eso también tejen o influyen en los sentimientos que yo voy a tener o las visiones que yo voy a tener que dan a luz este libro. Y digo visiones porque también mi poemario es como una adivinación. Yo no planeo de antemano lo que voy a escribir, sino que me viene una sensación, y a veces encuentro imágenes para esas sensaciones y a veces no. Y las que encuentro son poemas.
Imagino que durante estos años habrás escrito unos, yo qué sé, X. Y de ahí has escogido algunos, ¿no? También escogerlos de alguna manera es releer un poco el pasado y darle otro sentido a aquello que estás viviendo.
Sí. En mi caso, a mí me encanta categorizar. Entonces, yo tengo listas de canciones desde hace años hasta ahora. Listas de las películas que veo, categorizadas también por años. En mi blog, los libros que leo. Entonces, lo mismo pasa con los poemas. Y yo a lo mejor los dejo consignados en algún sitio. Y luego, para armar un libro, sí que hay una selección de lo que a posteriori me parece más representativo de esa época.
Es como el montaje del director.
Sí, supongo que se corta y se pega.
Este poemario, ¿cuántos poemas tiene? Creo que está dividido en tres partes.
Sí, de normal a mí me suele encajar esta división de tres partes. El poemario que estoy escribiendo ahora, el que empecé el año pasado, también está dividido en tres partes. Supongo que está muy influenciado por el clásico inicio, nudo, desenlace y la visión clásica, ¿no?, de la división en tres partes. Pero, ¿qué me estabas preguntando de la división? ¿Cuántos poemas? No me acuerdo cuántos poemas son.
Sé que la parte central es la que más creo que poemas tienes.
Sí.
La parte final es
solo un poema,
efectivamente.
Sí.
Sí, y es por lo que tú dices, ¿no? La sensación de...
Es un punto.
También un poco categorizar, ¿no?
Y, sí. Uh-huh. Y la parte del medio sería el nudo totalmente, o sea, es el meollo.
Cuéntame un poco qué temas, porque yo aquí he visto que he visto de todo.
Sí, los por eso digo tópicos de la literatura, porque los tópicos de la literatura precisamente pretenden abarcarlo todo. Es el amor, muerte, tiempo, los grandes temas literarios que se nos repiten, que todo el mundo trabaja, pues esos son los que aparecen en este libro. Lo especial, digamos, que tiene este poemario con respecto a los otros que he escrito sería que está concebido muy a la manera de Pirandello, el escritor italiano, y también con la influencia un poco surrealista de los sueños. Que
hay
sí,
mucho
que,
sueño aquí,
sí,
¿no?
Sí, porque yo creo que nuestro subconsciente habla más de lo que nosotros podemos interpretar si es que no nos detenemos un poco.
Hay referencias a hermanos, por ejemplo, hay uno que, un poema, no recuerdo el nombre, que uno es el hermano bueno, sus lentejas son como las mías.
Sí. Caín y Abel, totalmente. Sí.
Hay muchas referencias también a personajes bíblicos, como has dicho lo de Poncio Pilato, Abel.
Sí, sí.
Hay muchas referencias a jardines.
Sí, puede ser. Ah, mira, acabas de decir algo que es interesante porque es un símbolo que tiene que ver mucho con el laberinto y con los jardines. Pueden ser algo en el que tú te vayas a perder, pero que también es algo fecundo. Entonces es como la selva te puede ocultar, un jardín puede ser algo maravilloso, pero que también puede ser un contexto de un sueño, ¿no? En mis sueños aparecen mucho jardines, sí, pero es un símbolo.
Referencias también a tu infancia a Perú.
Sí, también hay referencias a la infancia, pero como cualquier poeta, como Machado mismo, como todos los que vuelven al paraíso perdido.
Haces también muchas referencias a diferentes autores. Esto, claro, al que lee poesía y tiene un desconocimiento total de la poesía, ¿sabes? Se queda un poco como señalado y dice, ostras, cuánta ignorancia. Es que la poesía, para entender la poesía, tenemos que tener un gran bagaje, ¿no? de lectura.
Pero ni más ni menos que una persona como yo o un filólogo, que a lo mejor te lees un libro y te aparecen referencias a autores que no conocías, pero que si lo que estás leyendo te gusta, luego investigas sobre esos referentes, y yo lo valoro mucho. A mí me encanta descubrir escritores a partir de otros escritores que también me gustan.
Porque en tu libro aparecen muchas, he estado cogiendo todo el rato buscando referencias a autores, y por ejemplo a Machado y también por ejemplo a Gamoneda.
Gamoneda
yo creo que es tu...
Sí,
¿no?
es uno de los que de mis escritores favoritos en poesía española, claro.
Antes de seguir, ¿quieres leer alguno?
A ver, que no había pensado alguno en particular. Mira, he abierto al azar. Nomatofilias. Bueno, nomatofilias es una filia hacia los nombres, ¿no? Hacia las palabras.
Hacia las palabras. ¿Quién tiene una filia hacia las palabras?
Ya, por eso el poema a lo mejor tiene que ver un poquito sobre eso. A ver, nuestros nombres no son los que hablan de nosotros, hablan de nuestros padres. Así es, pues, que los que dirán algo de nosotros serán los que les demos a nuestros hijos. Si se tratase de nosotros como un lenguaje, sería nuestro código a base de escritura jeroglífica vertical, que se lee de abajo hacia arriba. Este es un dato a tener en cuenta por el buscador de señales, que a veces, abrumado por el misterio, olvida lo sencillo.
Los nombres hablan no de nosotros, sino de nuestros padres, comentas, ¿no?
Claro, porque son nuestros padres los que nos ponen nuestros nombres y de alguna forma nos están marcando o señalando. Imagínate mi hija que se llama Almendra.
Iba a preguntar, se va a acordar. Sí. Se va a acordar de ti. Estaba pensando yo sobre el tema este que hemos comentado de hacer muchas referencias a los autores, que esto la poesía lo permite, pero otras hacer referencia, por ejemplo, si hablas de un autor, ¿no? Cuando estás hablando de un poema, tu mente ya quizá transporta un poco al universo de ese autor. Uh-huh. Eso no lo permiten otras artes estéticas.
No.
No me veo la pintura, ¿no?
Ahora mismo no caigo, pero a lo mejor sí que se puede. Yo, a ver, en literatura hay mucha intertextualidad.
Eso me refería. Así que te abre ciertas puertas con solo nombrar que otras artes no son capaces de...
Ya. No estoy muy segura. En pintura no lo sé, pero me extrañaría que no hicieran guiños a otros artistas de la misma profesión.
Léeme otro.
Vale, a ver qué sale. Vale, te voy a leer el que has mencionado antes, con descendencia. No es el hermano bueno. Sus lentejas son como las mías. Su sacrificio se arrastra entre los pies de los hombres como una sombra. No se eleva. ¿Cuánto daño has hecho a Abel? Ahora, por tu culpa, me miran con condescendencia.
Estaba pensando que había un poema, no recuerdo el nombre, que también habla sobre las plantas, que gustan las plantas de plástico.
Ese poema está muy bien.
El recuerdo que te queda siempre de ellas, ¿no? Comentabas que era siempre el recuerdo de su plenitud, ¿no?
Sí.
Y que la plenitud de una planta natural es muy efímero, ¿no? Pero nunca recordamos la parte mala, ¿no? ¿Cómo era?
Sí, ahora mismo no lo recuerdo de memoria, pero sí que te hace pensar en lo perenne y en lo caduco, en lo que... ¿Qué te importa más? ¿Que sea real o no real? ¿Artificial o no artificial? ¿Pero qué es lo real y lo no real? Que es lo que nos planteamos en todo el poemario, porque un sueño puede ser más real que la vida cotidiana. O sea, depende de lo que llames real.
Y además la imagen que recordamos, ¿no? Tampoco importa mucho que sea real.
Exacto, exacto. Porque luego el recuerdo como dice Paul Ricoeur, habla del tiempo, la memoria y el olvido. El recuerdo al final está en un terreno muy similar al de la fantasía. Porque a veces se nutre también de cosas que no sucedieron realmente, pero tú te las crees y al final se mezcla todo.
Sí, sí. De hecho, los recuerdos imagino que van, ¿no? Van variando en los años, ¿no? Van creciendo.
Sí, y luego al final recuerdas distorsionado. No es que tengamos Alzheimer, pero los recuerdos se evaporan y se mezclan.
¿Hay algún que otro poema que hablas de sillas de ruedas y hospitales?
Ah, sí. Sí. Ese es un sueño, una pesadilla, ¿verdad? Porque intento transmitir un poco lo que es un silencio angustiante. Y el silencio angustiante se me viene a la mente esa silla de ruedas muy lenta atravesando un pasillo completamente vacío. Otra imagen más prosaica, para que entiendas un poco el equivalente de esta metáfora, es lo que dicen que sintieron las personas de Alfafar, Sedaví, con lo de la Dana al día siguiente. Dicen que había un silencio y un olor a campo. Esos dos grandes rasgos o características de lo que sintieron al día siguiente, pues ese silencio se te puede asemejar a la metáfora que tú estabas mencionando.
El silencio del hospital es bastante cinematográfico, ¿no?
Sí, sí, sí. Se me viene a la mente Armonías de Werkmeister, también una escena que es así.
Cuéntame un poco sobre la edición del libro.
Sí, pues...
La portada, por ejemplo, no es tuya.
No, es de Mireia, que me gustan mucho sus ilustraciones y pensaba que iba a salir algo bastante simpático de sus ideas con respecto a su propia lectura del poemario, que me interesaba un montón. Y efectivamente lo ha enmarcado en el contexto en que ese poemario surgió. Y es eso, lo que tú has dicho, la metáfora de los jardines, de las plantas, pues ahí se nota que hay mucho de eso, que para el poemario lo que es una selva enrarecida se funde con lo que es lo onírico. Y el color negro lo escogí yo.
Sí, porque está en negativo, ¿no? O sea, el texto está en blanco y la hoja está...
Sí, sí. Y pensaba que quedaría muy bien con la portada, que es en blanco y negro.
¿Dónde puedo conseguir el libro? Yo ya lo tengo en físico aquí.
Pues está en la web de La Consentida y también lo tienen en algunas librerías, como por ejemplo la librería que se llama La Lenta en el Carmen.
Ahí lo he conseguido yo.
Y ahí lo pueden conseguir.
¿Vas a hacer alguna presentación, algún recital?
En principio será el 21 de febrero a las 7 de la tarde en La Lenta, en la librería de La Lenta.
Y leerás unos cuantos poemas.
Sí, allí habrá lectura y conversación.
conversación, o sea, te harán preguntas y...
Sí, a ver, yo espero y confío que asistirán las personas que están involucradas en este poemario, como por ejemplo el prólogo de Teresa Juan, pues estará Teresa, estará Mireia, estará Chimo, supongo que estaremos todos y habrá un coloquio.
Yo me acercaré.
Ah, por supuesto.
Haré las mismas preguntas que aquí.
Muy bien.
Bueno, María Elena, para despedir, léeme un poema. El de Gamoneda me gusta mucho. Creo que es un poco largo, a lo mejor
para
que lo leas. Había otro que se llamaba Show, creo, que lo tengo aquí marcado, que me gustó. Pero bueno, lee tú, no voy a ser yo el que te diga que tienes que leer.
A mí me había salido la página 67. El del Show no sé en qué página está. A ver si lo encuentro. Si no, leo el de la página 67 que me acaba de aparecer. A ver, leo este. Prefiero arder a durar, que esa frase es de Roland Barthes.
Ah, yo mi desconocimiento siempre decía que era de Neil Young, que era de Kurt Cobain. Yo imagino que esa frase la han ido tomando, ¿no?
No, prefiero arder a durar. Yo lo he leído en algún libro de Roland Barthes, que me gusta bastante. Dice, durante el día no me compadezco y prefiero arder. Santa Rosa de Lima olía a rosas. Esa vocación perdida de agiógrafa. Ardo. Cierro los ojos y no me mienten. Cierro los ojos y soy atemporal. Las despedidas no me dolerían si fuera santa. Ni siquiera las conocería. Ni las deformaciones de las que somos susceptibles por culpa de otros. Se ha hecho de noche.
Estupendo. Bueno, María Elena Blay, un placer que hayas estado hoy por aquí por la UPO Podcast. Has venido más veces. Bueno, cuando era formato radio te utilizaba yo. ¿Te acuerdas que quedamos para desayunar y te utilizaba? Pero ahora...
Nunca había estado aquí.
Nunca habías estado aquí. ¿Te ha impresionado?
Me parece bonito. Tiene encanto.
Nada, que un placer que hayas estado hoy aquí en Un Día Perfecto en la UPV Podcast. Manierismo y la herida, la consentida editorial. A mí me ha gustado mucho. Lo he leído 2 veces. Podría leerlo 3 veces porque algunos poemas no los he entendido, pero yo creo que eso es por... incapacidad de leer poesía. Y nada, un placer y nos vemos el 21 de febrero, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
A ti.
Adiós. The mirror vaulter that put me in skates. Ping-pong night, no gray shades. People say I'm weak. Can't even hold her tight.
Oye, Eduard, para no tener ni idea, ni de automoción, ni de poesía, no ha quedado mal el programa. Ha parecido que algo sabías y todo.
Sí. Però crec que ha semblat que sabia un poc més d'automoció que de poesia. De fet, estava pensant que no recorde quin llibre de poesia he llegit abans que el de María Elena.
También te digo que con el tema del congresista igual te has metido un poco en camisa de 11 varas, pero bueno, allá tú.
No crec, Daniel. Per cert, recorda que pots trobar en aquesta web la resta de capítols anteriors d'Un Dia Perfecte.
Sí, sí se ven en la misma web donde están escuchando este, tampoco hay que ser muy listo.
Escolta, Daniel, ¿qué te sembla si ahora que acaba el programa seguimos jugando eso de escuchamos pero no juzgamos? Me queda tan ganas de jugar.
Pasando, tío, que ese juego solo trae malos rollos. She's Wonder Woman, and since Sundays I could be apoplectic. The whole family hit in shape under the floodlights. People tell me I'm not strong.
UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.